sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del caporio que se lo fuma en Arguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Bueno, buenos días, hoy 4 de febrero, otro jueves más aquí en Qué Locura de Radio. Bienvenidos a nuestro programa que hacemos en el Centro Día de Parla. Como siempre, pues un auténtico placer estar a esta hora de radio, sobre todo compartir noticias, comentarios que habrá durante este programa. Como siempre hay un montón de gente, hoy ya sí que es verdad. Hola Ángel.
Hola, buenos días.
Simón, buenos días.
Buenos días.
Hola Lorenzo.
Buenos días.
Rafa, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, y como siempre hay muchísima gente, a ver que se lo oiga por ahí. Bueno, antes de decir que la gente que habéis oído son los del CRPS de Arganda, que han venido aquí, que quieren hacer, o pretenden hacer, un programa también de radio, un proyecto de radio. Está aquí, pues, que tienen toda nuestra ayuda para poder hacer esto, y aquí también se lo aconsejamos, ya que pasamos unos ratos bastante divertidos. Y también Rosalía, que es una estudiante de psicología, que luego, si tiene a bien, nos contestará algunas preguntillas que la hemos preparado por aquí. Así que algunos son también trabajadores y trabajadoras que, como es mi caso, a lo mejor nos tenemos que jubilar a los 67 años, cosa que a mí personalmente no me hace mucha gracia. Y para esto, pues Ángel nos va a comentar un poquito más. ¿No es así, Ángel?
Sí, eso está la propuesta del Ejecutivo. A ver, tras días de polémica y de voces en contra de la propuesta, retraso la edad de jubilación hasta los 67 años. El Gobierno intentó ayer enfriar el debate. La iniciativa aún no está cerrada y no puede ser matizada por la próxima Comisión de Pacto de Toledo. Admitió la vicepresidenta segunda del gobierno, Elena Salgado, para intentar calmar los ánimos. Sí. No tiene impedimentos. Bueno, impedir. En cualquier caso, la ministra defendió la propuesta como un ejercicio de responsabilidad, a pesar de que, como reconoció el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una medida impopular. El Consejo de Ministros aprobó el viernes un proyecto para reformar el sistema de la seguridad social, cuya medida estrella es la ampliación de la vida laboral. Son imposibilidades de negociación y tenemos abierto, señaló la vicepresidenta económica, que también se mostró abierta a discutir la gradualidad a la hora de aplicar el incremento de la edad de jubilación.
Vamos, en definitiva, que nos quiere meter un año más de trabajo porque si no.
Sí, en vez de bajarlo más, suben.
Como debería ser, ¿no? Cada vez irá a vivir mejor, pues parece ser que no.
Yo creo que ayer hice una crítica muy grande al gobierno, y es que salió Pascual Llamazares, salió el señor Llamazares y dijo que porque en vez de hacer unas cosas empieza a subir las pensiones, y yo creo que es una buena crítica al gobierno, porque si se subiesen las pensiones ganaríamos más dinero y no habría que trabajar más. Ese señor habló bien.
Venga, ¿qué opináis de esto de trabajar hasta tan tarde? Simón, tú que todavía eres joven y todavía puedes trabajar.
Hombre, pienso que por un lado está bien, pero por otro pienso que se han precipitado un poquito. Se han precipitado un poco en alargar la jubilación. Pienso que lo es un poco excesivo.
Hombre, uno de los... Sí, Lorenzo.
Yo pienso que, como siempre, es un despropósito de este gobierno que tenemos. Porque no tiene en cuenta los gremios de trabajadores en la escala que se encuentra cada uno. Y siempre hay unos trabajos más duros que otros, en los cuales no es lo mismo un señor que se levanta a las 6 de la mañana y está hasta las 8 de la noche en un puesto de trabajo, quitándolo el tiempo previo de transporte, y que tiene un duro trabajo, como los albañiles, en fin, el gremio de la construcción, y aparte de otro gremio de repartidores y demás. No es lo mismo eso que el señor que está en un banco sentado tranquilamente a verla venir. Entonces es un despropósito que no lo va a llevar adelante, por supuesto.
Hola, me llamo Isabel. Quería comentaros que yo tengo un hijo que trabaja en Suárez La Torre, que es un sitio que lo conoce casi todo Parla, Pinto, Getafe, y está súper explotado. Me pagan poquísimo, pero él me dice: mamá, yo hasta que me echen, y voy a resistir porque está muy mal el trabajo. El otro hijo es militar y el otro está en un colegio interno. Tengo tres hijos, y nada más quería decir que el gobierno este, yo no sé qué pasa, me hago un lío, yo no sé ya si votar, si no votar. Si no votas no puedes exigir, con lo cual hay que votar. Votaré, pero no sé a quién, porque estoy hecha un lío, como os digo. Esto es increíble, aquí hay más crisis. Les dan puestos de trabajo a los emigrantes, el INEF está parado. Yo no soy racista, pero el INEF está lleno de españoles y no hay derecho. Nosotros nos tenían que tratar un poco mejor, ya que somos de España. Bueno, un besito.
Yo creo que lo que hay que votar es no. Y entonces, debido a estas circunstancias, se debe arreglar un poco el Parlamento, que empiece a hablar bien, que no haya tantas críticas, que apoyen a algunos candidatos a la alcaldía y patrocinio de España bien. Y debido a estas contemplaciones, deberían arreglar un poco las pensiones, como alguno dice, subirlas un poco, porque todos hablan de subir, de subir, de subir, y ahora quieren subirlas y meter más trabajo. Entonces, ¿de qué te sirve subirlas? Si ni la das. Si no la da, ¿cómo la vas a subir? Y aquí están, nada más que para trabajar, para vivir en un piso y poco más, comer y dormir, y es lo que quieren hacer. Hay ciudades dormitorio, hay chales dormitorio, y hay otros en los que mejor ni vivir. No se puede ni vivir. ¿Cómo toman esa medida estos señores?
Una de las cosas que se dice para lo del tema de la jubilación es que no hay dinero para pagar las pensiones, o sea, que puede no haber dinero para pagar las pensiones en un futuro. ¿De dónde sacaréis vosotros estos ingresos para poder pagar las pensiones?
Estos ingresos para sacar las pensiones se hacen trabajando, por supuesto, y con una cualidad de vida que ellos lo saben de sobra. Lo que pasa es que quieren achitar el dinero en el bolsillo y luego ganar más dinero de lo que parece, por el trabajo de los demás. hay alguno que puede ser más o menos responsable, pero sí dice la verdad delante de todo el mundo. Entonces ellos lo dicen al principio para ganar votos, y al final, pues yo que sé cómo va a terminar esto. Va a terminar con unas conclusiones que dan pena, asco, y no le va a gustar el trabajo a nadie. A lo que va a aspirar la gente, a tener hijos y a vivir de sus hijos. Porque no, porque están reventados.
Yo pienso que esto tiene una fácil solución. En primer lugar, que los políticos y sus allegados y gente que vive de la política, que tiene unos sueldos monstruosos, hasta 3 y 4 sueldos declarados, que eso sí que es una verdadera vergüenza, se rebajasen un poquito, simplemente se quitasen el sueldo de uno, que simplemente lo tienen por echar una firmita o simplemente por hacer acto de presencia en un parlamento. Otra cosa, el parlamentario, una vez, yo no sé si estoy equivocado, pero con 4 años de que esté en el escaño del parlamento, ya tiene derecho a una jubilación. Eso es un despropósito. Entonces, si ellos mismos, que son los que están proponiendo eso, se apretasen el cinturón y no tuviesen unos sueldos de 20.000 euros mensuales, como la mayoría los tienen por 3 sueldos que tienen, esto tendría una fácil solución. Lo que pasa es que no interesa. No interesa a ellos, claro. ¿Quién le va a quitar a ellos una paga? A ellos sí la pueden quitar a nosotros, a los pobres trabajadores, que estamos con una mísera pensión, y a verla venir. Eso sí que es un despropósito.
Yo he trabajado en el Ministerio de Economía y Hacienda, y lo que he visto ahí no lo he visto en mi vida. Unas comilonas, y todo lo pagamos nosotros. Luego que si Zapatero y Rajoy, que se llevan mal, mentira. Luego se van a comer, se toman sus cafelitos y eso. El último, Solés, el último ministro con el que estuve, yo soy era ordenanza, ahora no puedo, tengo un 65% de minusvalía. Y los socialistas eran muy majos, pero los del PP, todos engominados, no te saludaban porque tú eras ordenanza. Quería que lleváramos uniforme para no parecernos a las secretarias. O sea, unas cosas. Luego no le gustaba el dormitorio porque ahí pueden quedarse a dormir y lo cambiaban. No le gustaba el coche y lo cambiaban, y eran unos cochazos increíbles.
Bueno, después de, si no sé si quieres comentar algo más o damos paso un poquito de música para así que tengamos temas
suficientes. Tengo que dar una opinión todavía, que aquí cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, lo que no deberían es de amenazar tanto al ciudadano, buscar la amenaza para conseguir propósito. Esas son unas cuestiones que son de cada cual y amenazan. Entonces, ¿a qué aspiran estas personas? Yo estuve viendo la televisión ayer y el único que habló bien fue una persona que el que lo hubiese visto ya la verá otra vez, o si no, que vea la televisión. Ya verá cómo se da a dar cuenta a todo el mundo que lo único que hacen es amenazar y achantar a la población.
Un poquito música, Rafa.
Bueno, pues a estos señores les vamos a dar lo que se merecen. Y vamos a poner a los decibelios de los años de los 80-81, el Botas y Tirantes, y a ver si les cunde, que le van a dar la de paleta al poder.
seguimos con nuestro programa y mientras nos preparamos para seguir con él, Lorenzo nos va a leer una cosa de su puño y letra. Vamos para allá.
Hola, buenos días. Soy Lorenzo del Centro Díaz Espalda. En lo que ha dicho Isabel que los de Pepe iban encombinados y tal, bueno, puede ser, pero de lo que está hablando Isabel es de algunos años, hace bastantes años. Entonces yo pienso que los tiempos han hecho cambiar a la derecha. Dicho esto, prosigo. Soy Lorenzo del Centro de Día de Palma, en Quelocula de Radio. En este 2010, España está al borde del precipicio. Mientras un 30% de españoles... Mientras un 30% de españoles vive en la más opulente, en la opulencia más firme, a ver que se calle. Sigo, que me han interrumpido. Mientras un 30% de españoles viven en la opulencia más firme, hay un 45% viviendo al día y otro 25% rozando la indigencia. A este gobierno se le ha echado encima la falta de previsión y el derecho y el derroche sin miramiento de los fondos públicos de todos los españoles. Hace 6 años, después de ese sangriento atentado del 11M, el socialismo debancó al PP del poder por las elecciones en las urnas. Después de 8 años del gobierno de Aznar, en los que los españoles disfrutamos de un ligero bienestar y una buena economía, el que trabajaba, claro. Después de Felipe González nos llevase a la ruina en los 8 años que estuvo en el poder. Con el presidente Zapatero se repite la historia. Los 3 primeros años de su mandato se pudo ir baldeando por el legado que cogió del gobierno de Aznar. Que no digo que lo hiciese perfecto, pero los españoles podíamos vivir sin la incertidumbre del ver si teníamos un futuro el día de mañana. A nosotros los españoles nos hace falta que nos la den todas en el mismo carrillo, para escarmentar. Porque somos tan egoístas de que mientras yo viva bien, ¿qué me importa al vecino que se muere de hambre? No nos queremos dar cuenta que el sistema del capitalismo de la derecha actual no es el mismo de la época del franquismo, que la juerga, las cacerías y el buen vivir han cambiado. Que antes o te callabas o te sancionaban o te metían miedo. Actualmente lo hace, por supuesto, también, pero es otra visión diferente y estamos vigilados por la opinión pública. La mayoría estamos ciegos y no queremos ver mientras no nos salpique. No nos enteramos que si la derecha no invierte, que es la que tiene el capital, el socialismo, que en diferentes épocas nos ha abocado a la ruina, a los trabajadores, no puede levantar cabeza, porque no les interesa. Simplemente se interesan por su amplio abanico en el que ellos están, y que cuando se retiren o los retiren las urnas, se queden con las espadas bien cubiertas y vivir bien el resto de sus días. Estas opiniones son tal como yo lo he vivido, y no tienen por qué ser compartidas porque no la ven así.
Venga, pues los micros están abiertos, pues si quieres opinar algo sobre esto, así que...
Yo creo que Lorenzo no se ha equivocado en la opinión que ha dicho, que la derecha de antiguamente no era la de hoy en día, porque yo la de antiguamente no la he conocido. Pero toda opinión de mayor se concierne a que, incluso habiendo la pena de muerte, se ganaba algo de dinero, se vivía bien, se comía, se iba la gente de pesca y se lo pasaba bien. Yo no sé hasta qué cierto punto será eso verdad, pero la derecha de hoy en día da asco. porque mínimamente salen mierda, inventan una música y ya está todo el mundo loco, la apoya uno y se vuelve lo más cínico que ha podido haber en la vida. Ha destruido España con la droga, la Mitsubishi y la mierda esa de las pastillas, no se ha borrado el recuerdo, y la gente que ha nacido en esa época no aspira nada más que a comerse una pastilla de la que venga, de Italia, del gobierno, de donde sea. Luego, la potencia de la química que vende esa gente, o que venden otros, o que tal o que igual, no está concebida todavía. Por lo tanto, que vayan opinando los hospitales psiquiátricos y que se refieran bien, porque hay algunos términos que ni se solucionan.
Pues una cosa que dijo Aznar en la televisión, que lo escuché yo: ¿cómo una persona puede hacer tanto daño en tan poco tiempo?
Sí, hombre, claro, cuando se refiere a las guerras o el terrorismo, pues ahí tiene razón, como puede, como se lo dice cualquier otra persona, ¿no?
Claro, si es que eso es lo más lógico. Eso es lo más lógico. Porque luego el hombre este apoya a la derecha, se oye, escucha el disco de Nirvana y ya se cree como Hitler. Entonces manda aquí las pastillas para España y que se vuelvan tan sugerentes como él. Las ideas ocurren y, por supuesto, no te comas ni una. Que si no vives alienado, te vas al hospital psiquiátrico y no comprendes la vida nunca. Ahora baila cascas.
La droga en verdad no hay que echarle la culpa a nadie, porque la droga existe desde los tiempos remotos a través de la historia. O sea que la droga está ahí. Que hoy día hay más que nunca, claro que sí, la hay. Y la consume todo el mundo, también es verdad. Todo el mundo que quiera, por supuesto. Pero no tenemos que echar culpa a quien la ha traído o la ha dejado de traer. Porque la droga está prendida por todo el mundo. Y hay miles y miles de fortunas conseguidas por ella, a costa de la muerte de los infelices que la toman. Y también nos tenemos que meter a algunos de nosotros que posiblemente la haya tomado. Y esa es una de las historias por las que estamos aquí.
Yo creo que la droga es un día a día. Aquí en el gobierno participa hasta el último. Y por supuesto, si la quieres, la quieres. Y si no la quieres, no la quieres. ¿Por qué tienen que relacionar moda, americanos, Mitsubishi, está más tarde la sopa de tomate Campbell, para que los niños que apoyaban naciesen destrozados? Eso no tiene derecho, Gloria.
Bueno, la droga siempre ha estado, pero también lo que siempre ha estado es la música, ¿no es así, Rafa? Como lo que va por lo que pues va a sonar ahora.
Tenemos una música que lo que concierne es a los términos de la vida, y lo que quiere decir esta canción se llama Tienes que luchar, es de los indios, y la vamos a poner con mucho cariño para que se base la gente en un dialecto, en la lucha y en aprender por lo menos de la lucha. Que como no luches, te pueden dar las galinas.
Pero tienes que luchar. Pero tienes que luchar.
después de este respiro adrenalítico, una de las noticias que más están saliendo ahora, tanto en todos los medios, ¿no?, porque también es de actualidad y siempre que pasa una noticia de estas, así es lo del soldado que ha muerto en Afganistán. Así que, Jesús, nos vas a ilustrar un poquito más de él.
Vale, muchas gracias.
De esta
Raúl.
Noticia.
Muchas gracias, Raúl. Bueno. Muere un soldado tras un ataque en Afganistán. La ministra Chacón viaja al país para interesarse por los 6 heridos soldados. El soldado John Felipe Romero Meneses, de nacionalidad colombiana y de 21 años de edad, falleció ayer en Afganistán tras un ataque talibán. Otros 6 militares resultaron heridos al ataque contra un convoy español a su paso por San Atés, según informó el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa. El soldado estaba destinado en el regimiento de cazadores de montaña, con bases en Barcelona y San Cimet de Sevese, Girona, y una resida el Molé de Vallés, Barcelona. Con su muerte, 22 militares españoles han fallecido en la misión afgana desde el 2002, 62 de ellos en el JAC-42. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, anunció ayer que viajaría al país a recabar información e interesarse por los heridos. El atentado se produjo ayer por la mañana al estallar una mina anticarro de gran potencia al paso del convoy formado por 11 blindadas BMR que escoltaban una caravana del Programa Mundial de Alimentos al norte de Cala Yam. Los BMR son los blindados que el ejército ha estado usando en Afganistán desde que comenzó la misión, aunque se estaban sustituyendo por paulatinamente. La operación concluye en el marzo con los más modernos RG-31, que tienen un blindaje mejorado con varias placas de protección, refuerzo de escotillas
inhibidores.
Los 6 heridos fueron evacuados en helicóptero. Los 2 más graves son el teniente Jordi Francese Rubio, canciller de 28 años, natural de Hospitalet, Barcelona, y el soldado colombiano Daniel Ospina Quintana, de 23 años. Los otros 4 heridos son los soldados Juan Morales Aroca, de 24 años y natural de Sevilla, Joshua Alcalá Silvera, 20, de Tenerife. España tiene desplegados en Afganistán 1.062 militares, la mayoría permanente a montaña Jaca, y tienen previsto aumentar el contingente en unos 500 efectivos.
Bueno, pues esta noticia, querido Jesús, ¿no? A mí una cosa que me llama la atención es la cantidad de inmigrantes que hay actualmente en el ejército, ¿no? Para que luego algunos digan que si no son de España, que si no son españoles y tal, y son la mayoría de los que mueren y la mayoría de los que están ahí.
Sí, eso sí, verdad. Hay muchos extranjeros de otros países, pero que son ciudadanos españoles.
Bueno, yo pienso en lo que dice Raúl de que son emigrantes la mayoría,
pero con papeles, tienen papeles y están
yo pienso en que los pobres no tienen otra opción. No tienen otra opción, puesto que el trabajo está mal para ellos y para todo el mundo. Entonces no tienen otra opción de que los chicos jóvenes se alistan para poder subsistir. Y muchos en concreto no tienen ideales establecidos. Lo que pasa es que la nacionalidad los ha obligado. En cuanto a lo de Afganistán, eso es lo mismo que aquí cuando la guerra española, la guerra civil que tuvimos, se ha convertido en una guerra de guerrillas, que no es una guerra en particular, es simplemente matar y matar y matar. Entonces, ahí yo no le veo ninguna solución. El que muere cada día, o cada 10 días, una persona o cuatro personas, yo pienso que al gobierno le trae a fresco. Le trae a fresco, puesto que no, ellos no están metidos en abajo. Y claro, siempre muere o siempre padece el que menos defensa tiene.
Yo tengo un hijo militar y ahora está en Barcelona, en Girona. Se fue a la mili porque no, militar porque no encontraba trabajo en España. Y ahora está en Barcelona, en Girona, como he dicho. Pero luego les obligan a ir a Pakistán. Yo la verdad que tengo un poco de miedo, pero él lo ha elegido. Y dice, mamá, no te preocupes, que no me va a pasar nada. Esperemos que no.
Yo creo que de las colectividades, aquí están locos, como lo de Afganistán. Como decía Lorenzo, puede tener un frente, puede tener esto, pero bueno, no hay nada más que poner una solución porque tienen su propia política. El matar por dinero.
¿Vosotros creéis que España esté en este país con sus tropas, no? Ahora, por lo que leía Jesús, van a mandar a 500 soldados más, con los que habrá unos 1.500 o así. ¿Creéis que es necesario que España esté ahí, o que si Estados Unidos se metió en esa guerra, que sigan ellos ahí? Porque fue un problema donde ellos se metieron.
Yo pienso que todo es un sistema de política, y que las armas es un negocio mundial. Y entonces las armas, si no se venden, los fabricantes de armas están abocados a la ruina. Entonces, es un negocio mundial, y al vender armas es la parte del negocio, porque el que vende armas sabe el daño que puede hacer con ellas. Pero como estamos inmersos en una guerra que es mundial en todos los países árabes, y sin ser países árabes, entonces mientras no se ponga un freno, se ponga un tope y se prohíba el armamento, aunque simplemente el armamento se use para defender un país, no para emplearlo contra otro, entonces esto no tiene remedio hasta que no pongan un freno.
Sí, bueno, antes de dejar un comentario, yo estoy de acuerdo con Lorenzo en el que la venta de armas es algo que mueve prácticamente pues la economía de muchos países. No debemos olvidar de que Estados Unidos salió del crack del 29 no salió de ahí realmente hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando vendió armas a tanto a Hitler como a los aliados.
Bueno, pues yo lo que dice Lorenzo es que o te mojas, así es, es todo. Sí, son todos los países, se juntan todos los países y tipo, sí, pues yo sí, mira, vamos a la guerra, vamos a Afganistán o algo, ¿sabes?
Y gracias a todo esto tenemos suerte, porque al momento lo venden en cualquier pueblo, escopetas, pistolas, navajas, tenemos de todo. Lo que no se debe es enfrentar uno con su propia política, colectividades, laberinto, bombas y asuntos de esos, por los cuales puede servir un pueblo, matar a mucha gente y de todo. Pues como si ya uno se compra una pistola y se le da tiros por el pueblo. Eso termina así, porque no debe comprarse la pistola, no debe ir a esa fábrica, no debe ir ni siquiera a la tienda. ¿Por qué tenemos esas tiendas en estos pueblos de España? Yo me pregunto eso. Hay gente que por la edad se le quita la escopeta. Bueno, una característica más de la Guardia Civil. ¿Y por qué un niño de 18 años puede ir con una gabardina tirando 400 balas por minuto y bombas por otro orificio. Eso existe, existirá, el niño de la katana, el niño de la metralleta, y luego aparece uno y dice, mira, que te voy a dar a el pupas. Y te pega del palo si te vas a cruzar a tu casa de ojos morados y ya está. Pero bueno, en Afganistán tienen bombas nucleares, petróleo y de todo. Y esa gente, al fin y al cabo, echa, deshace, hace, vende petróleo a todos, tiene armamento. Y están Naciones Unidas allí, que son los que tendrían que solucionar esto. Van a intentarlo. Pues bueno, por lo menos no colaboran a ese pueblo. Esa es la verdad. No colaboran, son todos en contra de él. Yo para mí que llevan más razón Naciones Unidas que esos tíos que han invadido un pueblo.
Por mucho que prolonguemos un debate sobre este particular, no adelantamos nada. Por la sencilla razón de que todos los países del mundo están a merced de simplemente el apretar un botón, porque todos sabemos, porque lo sabemos de cierto, de que hay misiles super rápidos en el sentido de que están proyectados hacia ciertos países, unos de otros. Y entonces, como eso no se puede desatar, no se puede desencadenar, porque sería una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial no creo que se vaya a producir, porque ya no sería una guerra, sería una masacre, porque sería igual que la bomba de Hiroshima, simplemente dejarla caer y acabar con una guerra. Pues hoy día estamos en la misma situación. Hay misiles apuntando hacia otros países de los mismos, y esos países que tienen el objetivo de mira lo tienen hacia el otro país. O sea, simplemente se trata de apretar un botón y entonces será la catástrofe mundial.
Yo creo que lo que hay mucha cultura, porque ya ha habido muchas guerras mundiales, muchos hombres que han arrasado. Y yo me baso pues más bien en los tiempos más conocidos, que son los tiempos de Napoleón Bonaparte, que son los tiempos que empezaron aquí en Europa, se continuó, y al final asistió el tercer rey o el segundo, yo que sé cuántos. Se ha habido tipo de magnates dedicados a apretar el gatillo. Habrá alguno que tendrá que tener el gatillo para que se estén quietecitos. Y si no, pues que lo tenga otra persona, que ya verás cómo no va a ir.
Pero Rafa, en los tiempos de Napoleón Bonaparte hacía la guerra con lanzas, que no es lo mismo que el sistema de destrucción que tenemos actualmente. Y entonces sí, había 20.000, 30.000 bajas, pero es que ahora se trata de la inmunidad completa, millones y millones de personas que sucumben en cuanto a un loco se le dé por apretar un botón.
Porque apete el gatillo, que veremos a ver si nos salvaremos o qué, que le vamos a dar la del pulpo.
entrevista a Rosalía. Hola Rosalía, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te sientes aquí?
Me siento muy a gustito, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a vosotros. ¿Por qué estudiaste psicología?
Vaya preguntón. Porque me interesa el trabajo con la gente, la persona, me interesa la persona. Me saltó. No lo sé, porque estudio psicología.
¿No lo sabes?
No.
Da salud.
¿Es una carrera difícil?
No, yo creo que cualquier cosa, si te interesa, no es difícil.
¿Cómo es la vida en la universidad?
La vida en la universidad... Tienes a tu disposición un amplio conocimiento y está un poco en ti como lo entiendas. Es un sitio de conocimiento para aprender.
¿Te puedes llegar a arrepentir de haber estudiado psicología?
Arrepentirme, no. La psicología es muy amplia, muy bonita.
Qué bien. Nos ayudan mucho los psicólogos.
¿Sí?
Sí.
Los psicólogos para mí es una fuente de energía para la persona que está enferma, sobre todo en medicinas mentales. Hay que dar un aplauso a todos los psicólogos. Voy como a imprimir, porque a mí me gusta imprimir con los psicólogos, de una manera esporádica. Todos los psicólogos que yo he estado pasado por mí, me ha ayudado como una pastilla más. Es como una dosis que te da a tu transmisión, a la forma de hablar. Entonces yo siempre he admirado mucho, y siempre he estado con psicólogo, que hace el psicólogo. Hace un papel muy importante en esta vida. Y yo veo que, de una forma que digamos, esto, qué bonita la psicología. Pero yo los psicólogos, cada psicólogo tiene su forma de actuar, pero actúan casi todos por igual, que son, tienen un láser que saben cómo está el enfermo, y según la información que le des, así actúa, una palabra, así actúa. Y yo tengo una información muy buena allí en Arganda, en la presencia de Arganda, a los psicólogos. Y aprendo mucho de mí. Porque me salen palabras muy abstractas a veces. Pero yo quiero ser concreto aquí para que lo entendamos todos. Porque la palabra abstracta solamente se construye en el espacio del psicólogo. A lo mejor me sale una palabra abstracta y ya nos entendemos. Y para terminar, pues... pienso, si no fuera por los psicólogos, estaríamos en los enfermos a borde de suicidios, porque nos da mucha virtud, mucha similitud, y nos suministra muy bien las palabras cuando están hablando hacia el contrario, hacia el enfermo. Y por eso yo no me he suicidado, porque yo tenía intento de suicidio. Y el psicólogo, hablé con el psicólogo y el psicólogo me ayudó. Y le voy a decir, estaba pensando en él y me ayudó a transformar mi vida de otra manera. Llevo 4 años ahora que he salido del hospital y no he vuelto a ingresar. Entonces yo otra vez, nuevamente, aplauso a los psicólogos.
Rosalía, te puedo hacer una pregunta. No tenemos escrita. ¿Has dudado alguna vez de la muerte?
¿Dudado?
Sí, ¿no has tenido alguna duda?
No.
¿En qué crees estar, matar o morir?
¿Cómo?
¿En qué crees estar, matar o morir?
No entiendo la pregunta. ¿En qué creo?
¿En qué crees estar, matar o morir?
Que no lo entiendo.
¿Qué?
Hombre, que sí, está en matar o morir.
La muerte, matar o morir.
No, sí.
Perdona, ¿eh? La muerte es morir.
Y matar, porque te matas a ti mismo.
Si te matas a ti mismo...
Y mueres.
Mueres también, sí.
Y te puedes matar, pero te matas a ti mismo y mueres, esa es la verdad.
Rosalía, perdona, sigo. No quiero marearte mucho, pero...
No me mareas nada.
¿Sabes? Yo también, gracias a los psicólogos de aquí, a Raúl, quiero dar las gracias. Vamos a ver, ¿te puedes llegar a decir que has trabajado antes de ser psicóloga?
No he sido psicóloga nunca todavía. He trabajado en temas sociales con colectivos, población que tiene conflictos con gente sin hogar, con niños autistas, con menores con problemas, con gente, con personas que tienen problemas que duran más o menos en sus vidas. Eso me interesa, eso me interesa.
¿Te gusta el trabajo de psicóloga? ¿Es difícil?
No lo sé, yo creo que debe ser bastante complicado porque es un trabajo con personas. Todo trabajo con personas tiene su... Es que no he trabajado nunca como psicóloga, entonces no, no te puedo contestar.
Ah, vale, no pasa nada.
Lo siento.
¿Cómo nos conociste? ¿Cómo nos conociste?
Porque hice un curso con el director de este centro y él me informó, hice un curso de acompañamiento terapéutico muy interesante. Y él me informó de la existencia de esta radio hace poco. Me mandó los programas y os he oído...
Varias veces.
Sí.
Muchos recuerdos de Juan y, por cierto.
Desde aquí se los devolvemos.
Vamos a ver.
Isabel, espera.
Venga, Rafa, ¿mantienes alguna puntilla?
Te voy a hacer una pregunta, Rosalía.
Claro.
¿Tú crees que un niño sordo, mudo, aprendería a tocar música?
¿Y tú?
Sí.
Yo no lo sé, todavía.
Yo sí.
¿Saber de algún caso así, Rafa?
No, pero yo soy capaz de enseñar a cualquiera.
Eso es bueno saberlo, porque además yo me compré hace poco un teclado y soy un poco duro de oído, macho. Así que a ver si me das algún truquillo o algo.
A mí se me da la música muy nostálgica, merecedera y posible hacia el amor, dirigida hacia la lucha combativa y, por supuesto, digna de un caballero como soy hoy en día. Entonces, por supuesto, que puedo enseñar a cualquiera, como sordo mudo, como manco, como al que me dé la gana.
¿Cómo te parece nuestro programa, Rosalía?
Creo que debe haber más programas como estos. A ver, desde dos lados, ¿no? Desde fuera, que yo estaría fuera, soy la sociedad que oye este programa un poco. Me parece varias cosas. Un puente de enlace, voy a decirlo de forma así bonita, me lo he preparado. Puente de enlace, un punto de encuentro entre las personas que tienen salud mental, que tienen enfermedad mental, ¿no? Que tienen salud mental y la sociedad. Punto de encuentro que reduce el estigma y el prejuicio. O sea, un tipo de radio como esta lo que hace es rescatar voces que no han sido oídas antes. Entonces, y luego desde dentro, vosotros, yo... ¿Cómo voy a decir yo cómo sentís? A mí me parece que os hace trabajar y sentiros útiles.
Sí.
¿Pero cómo sentís vosotros?
Yo me siento muy bien. Me siento muy bien. Para mí, fíjate hasta qué punto. Llega el sábado y el domingo y estoy deseando que llegue el lunes para que comience esto. Porque aquí me entretengo mucho, no me como tanto coco. ¿Sabes? Estoy muy, muy a gusto. Luego los compañeros, tengo unos compañeros maravillosos. Me suelo llevar muy bien con todo el mundo. Bueno, yo creo que es la última. ¿Nos escuchas habitualmente?
Sí, bueno, habitualmente escucho casi todos los programas. Sí, tengo intención de hacer algo parecido a esto en otro centro, en otro lugar. Sí, claro. Está.
Te voy a hacer una pregunta comprometida. Si no quieres, no la contestes. El estudiar psicología por tu parte es por el afán de ayudar a los demás, o es simplemente que te gusta y te quieres asegurar un porvenir.
¿Me quiero asegurar un
porvenir?
No, ni una cosa ni la otra, porque el tema de ayudar es bastante complicado. Yo te ayudo a ti o tú me ayudas a mí, o sea, no lo tengo muy claro. Y el porvenir
es incierto.
Sí.
Es incierto.
Bueno, ¿alguna preguntilla más queréis hacerle a Rosalía? Podéis aprovechar el momento ahora.
Que si has escuchado los programas, ¿cuál es el que más te ha gustado?
El último, que debe ser del que me acuerdo.
Igual que yo.
Bueno, gracias, Rafa. Coming out of the night, stepping out where the winds are warmer, at the start of my right, coming out of the night. Stepping out from the darkest corner, with no eyes I can see, I can do what I please. Catch your breath as you watch your step, and spinning round as you hit the ground. Present tense, time is of essence, hold the second hand, going round the town. Coming out of the light, stepping out where the winds are warmer, it's a southern alright, coming out of the night.
Bueno, teniendo nuestro programa, y antes pues recordad que aquí vino la televisión española, ¿no? El programa, ¿cómo se llama el programa que vino la televisión española? Era del 24 horas, ¿no?
24 horas, sí.
Que, por cierto, hoy se emitía.
No, el jueves que viene.
No, era esta semana.
Dijeron 15 días.
Día 11.
Día 11, a ver.
Día 11.
El día 11. Así que...
Ah, fue la semana pasada, quizá.
No, eso es el día 11. Es que como comentaron, que era de 15 días.
Es que cuando vino 24 horas tuvimos el honor de ser grabado por ella, por la cadena de televisión española. A mí se me quedó grabado de que a los 15 días le hacían la programación, la emisión. Pero por lo que me están comentando aquí los compañeros, es la semana que viene. O sea que si queréis estar atentos al horario, el horario lo tengo apuntado, pero ahora mismo no me acuerdo.
Sí, a mí ahora regidora me lo ha pasado, la ayudante, y va a ser el día 11 de febrero a las 10 y cuarto, 7 menos cuarto de la tarde y 1 y cuarto de la noche.
O sea que si tenéis interés en vernos, ahí lo tenéis. Y yo os animo a que lo veáis porque pinta bastante bien.
Te voy a hacer una pregunta, Raúl.
Venga.
¿Puedes repetir las horas?
Sí, el día 11 de febrero a las 10 y cuarto, 7 menos cuarto y a la 1 y cuarto de la noche.
Bueno, buenas horas. ¿Y se puede ver en ordenador?
En ordenador se va a poder ver en www.atei.es.
Vale, gracias.
De nada. Así que ahora vamos a ir un poquito de deporte, sabemos que estamos terminando y vamos a ver un poco lo que es el baloncesto, un deporte pues que a muchos de aquí nos gusta. Venga, Simón, a ver qué noticia bien, tienes por ahí.
Adelante.
Venga.
Bryant da el triunfo a Los Ángeles Lakers en Boston, NBA. Una polémica falta en ataque de Paul pierde y una canasta milagrosa de Kobe Bryant en los últimos segundos dieron la victoria a Los Ángeles Lakers, actuales campeones, por 89-90 en la pista de los Boston Celtics. Ganaba por 11 puntos en el último cuarto. Gasol logró 11 puntos y 11 rebotes. Eso es todo.
Bueno, ¿qué te parece lo del baloncesto con Gasol y todo el tema este?
Yo soy seguidor de Pau Gasol, me gusta mucho cómo juega y soy fan, digamos, de Pau Gasol. Me gusta cómo juega.
Yo antes de que termine el programa, puesto que ya nos quedan poquitos minutos, les quiero agradecer tanto a la aspirante a psicología que por mi parte quiero que la saque porque yo la veo muy capacitada según ha estado hablando aquí, y les quiero agradecer también al CRPS de Arganda, ¿no es así? Al CRPS de Arganda, que ha tenido la gentileza de visitarnos esta mañana, y espero que les haya gustado este nuestro programa para que puedan venir más veces y más gente todavía
a esta locura de radio.
Sí, vamos, lo decimos siempre pero volvemos a repetir, tenemos una edición de correo electrónico locuraderadio@gmail.com donde nos podéis poner vuestras sugerencias, ideas, opiniones, qué cambiaríais, qué gustaría de que habláramos, alguna petición musical que aquí Rafa pues encantado también de poder presentarla, y también, si queréis venir aquí algún día pues nosotros estamos encantados siempre de que pueda venir alguien. Y también ya nos quería salir también a hacer programas a algunas radios, que ya os diremos cuándo y dónde, pues también pues nos queréis poder escuchar también.
Yo lo que quería agradecer a todas las radios están libres, que se dedican a hacer radio libre, y por supuesto colaborar más o menos a la escena pública, a toda la impresión que da escuchar una radio, hacerla, todo se hace con un poco de conocimiento y de lo que se merece uno, hablar un poco ante el mundo. Y luego las dignidades de las radios libres, que son muy bonitas, elegantes y, bueno, dignas de escuchar.
Yo de aquí les animo a CNBS de Arganda, puesto que han comentado que han venido en primer lugar para vernos y en segundo lugar a ver si ellos tienen una idea para poder hacer otro radio particular de ellos. Yo les animo, puesto que nosotros empezamos de cero y con la ayuda de la Fundación Manantial, que nos dejó todos los equipos que actualmente tenemos aquí y por lo cual nosotros nos expresamos, yo les animo a ellos a que hagan lo mismo y poquito a poquito, como hemos hecho nosotros, consigan lo que se van a proponer.
Por supuesto, la despedida del gallo Rafa.
Con este estreno de mi señor, despedimos este nuestro programa.
¿Qué locura de radio?
¿En qué locura de radio? ¡Hasta el próximo de día! ¡Bien!
Yo quería decir que Lorenzo es nuestro pintor favorito. Hace unos cuadros debido a las posesiones suyas y es una bellísima persona. Pinta fenomenal. Así que os animo a que vayáis. Sigue la exposición. Bueno, pues cuando haya otra, ya avisaremos, ¿vale?
Yo soy fanático de Lorenzo y me gustan mucho los cuadros y siempre que pueda voy a asistir, por supuesto.
Al final, tanto como me lo están diciendo, me lo voy a creer. No. Eso es malo para mí. Es la vanidad que te pierde.